Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Se va el gato.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios, y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a hacer de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Paredes, libertades, la calle espera. Gente sabe es que hay un juramento y hay silencio y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma se emite en directo por Radio Monte Águila Online FM 107.1 desde Monte Águila, Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro 95.7 desde la ciudad de Córdoba, Cooperativa Anticrisis.com.ar. Sudamericana Radio FM 100.3 desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, www.sudamericanaradio.org. Radio Libertad desde el Distrito Federal, México, radiolibertad.site123.me. El Club de la Pluma se emite en diferido los lunes desde las 8 de la mañana por FM 102.1 Acordes Radio, fmacordes.blogspot.com. Martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog. los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, oretapé.com.ar. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y las radios compañeras, amigas que nos retransmiten en directo y o en diferido, a quienes abrazamos a la distancia. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va?
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia, y aquí estamos otra vez en la trinchera comunicacional que trata de hermanar a la mayor parte de los pueblos de Latinoamérica, en particular a aquellos en lucha y resistencia.
Cuando los columnistas no se toman el palo, que se van de vacaciones a recorrer algún otro país, qué sé yo.
Dije tratamos.
Tratamos, claro, sí. Sí, porque Carlito Maciocci aparentemente sigue con los compromisos familiares, atendiendo en época de vacaciones, y nuestro compañero amigo Bruno Lima Rocha también está dando vueltas por Chile, mira vos, casualmente, teníamos que haber rescatado un audio de una entrevista que le hicieron la gente de RT, pero no hemos podido hacer a tiempo a lograrlo para poder compartirlo con todos ustedes. Vamos así, como decía Lelutier, ¿qué pasó en la semana? Porque ha pasado de todo, y en nuestro país, fundamentalmente, estamos hablando de Argentina, donde lamentablemente hay sectores compañeros que no se están dando cuenta, creo yo, que están queriendo manipular los ánimos, la derecha como de costumbre, para de alguna forma boicotear, tirar abajo, sembrar dudas, resquemores, con las acciones que va llevando adelante el gobierno nacional del Frente de Todes, ¿sí? El tema que estuvo salpicando durante toda la semana pasada y parte de esta tiene que ver con los que nosotros llamábamos los presos políticos, ¿sí? Y muchos sectores denominamos presos políticos, pero bueno, afortunadamente salieron a no a blanquear, sino a darnos un poquito de cátedra algunos pensadores, algunos profesionales del derecho, como lo es el ex juez Zaffaroni, y bueno, alertando de que, bueno, muchachos, chicas, hay cosas que hay que tener en cuenta, y no podemos repetir como estúpidos la frase, el latiguillo que nos mete la derecha, ¿eh? Y bueno, creo que esa es uno de los tantos temas, ¿no?
Sí, básicamente de lo que se trata es, en la Argentina hay presos políticos. Algunos sostienen que sí, otros sostienen que no, que son detenidos arbitrariamente. Esta distinción, que se puede discutir, digo, desde la canción de Los Redondos, de todo preso es político, hasta, bueno, todas las cuestiones de orden formal en lo que se refiere a la cuestión judicial, es discutible. De todas maneras, lo importante y la cátedra que usted dice que se fue dando es respecto de, con la denominación detenidos arbitrariamente, lo que se hace es poner énfasis en la responsabilidad del Poder Judicial en lo que está sucediendo. Uh-huh. Es decir, si el Poder Ejecutivo saliera a dar una amnistía, sería, por ejemplo, el Poder Ejecutivo metiéndose en el territorio de la justicia. Uh-huh. Que es lo que se quiere evitar, porque es de lo que se ha acusado al macrismo, que metió jueces por la ventana, que aplicó distintas varas, que hizo un desastre desde el punto de vista judicial que lo usó para eso. Y bueno, y para evitar eso, para decir nosotros no, la justicia no es una justicia kirchnerista o una justicia peronista, es una justicia que está que ha detenido arbitrariamente y tiene que revisar esa posición.
Ah, pero si vos admitías a alguien, es porque estás convalidando una condena.
Claro, pregunta. Probablemente.
Entonces, aquellos que están detenidos arbitrariamente y que no tienen condena, que de eso se trata, no los podés amnistiar. Tenés que forzar no, vos tenés que decir, bueno, a mí no me corresponde. ¿A quién le corresponde? ¿Al Gran Bonete? No. A los jueces que han intervenido y a la Corte Suprema, que son en última instancia quienes deciden sobre esos presos irregulares, creo, ¿no?
Bueno, y la otra cosa que dio mucho que hablar y que ya nos tiene acostumbrados, por supuesto, es la jefa.
Ajá.
Bueno, la vice jefa ahora,
sí.
¿No?
Cuando dice la jefa, yo digo usted. Pero bueno.
Ay, gracias, Norberto, pero no. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, que habíamos comentado ya que estuvo el sábado presentando su libro, sinceramente, allí en Cuba, y que dio tela para que la Gila hable toda la semana.
Sí, sí. Fundamentalmente nos hizo una observación nuestra compañera Gladys Corral, que ella pedía, y de Alberto Espejo también, que dijésemos algo con relación a el tema de la deuda, ¿sí? Dice, lo que dijo Cristina fue muy fuerte, fue muy importante, no dejen de comentarlo.
Sí, respecto de la deuda, lo que Cristina dijo, yo calculo que todos nuestros oyentes ya lo deben saber, pero lo paso en limpio rápidamente, es que la deuda resulta, además de excesiva y todo eso que ya sabemos, ilegal desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el reglamento del Fondo Monetario Internacional impide que se preste dinero a los gobiernos, a los países, para que ese dinero vaya a lo que nosotros llamamos fuga de capitales. Uh-huh. A esa parte del reglamento, cuando le prestaron a Macri, se la saltearon.
¿Y no había un tope, un límite para hacer los préstamos?
El préstamo del capital del Fondo Monetario Internacional, cerca del 60% se lo han prestado a la gente.
Claro.
Entonces,
semejante monto no se podía prestar a una sola nación.
A una sola nación, y mucho menos para fuga de capitales. Entonces, Cristina dice, bueno, ahora cuando nosotros planteamos la quita, uh-huh, para poder renegociar la deuda, que no vamos a decir reperfilar para no robarle las palabras al gobierno anterior, nos dice, no, pero el reglamento del Fondo Monetario no lo permite. Entonces, ¿cómo? Lo otro que tampoco permitía, sí lo pueden, lo pudieron aplicar, y ahora, desde ese punto de vista, es un planteo que viene en un momento en que la negociación con el Fondo Monetario está siendo, de alguna manera, bastante dura, no obstante lo cual, hemos obtenido el apoyo de buena parte de los países miembros del Fondo Monetario. Uh-huh. ¿Y no sabe de quién obtuvimos?
¿De quién? ¿De quién?
¿El vecino? ¡Bolsonaro!
¡Oh!
¡Bolsonaro declaró que va a apoyar a la Argentina!
Mi abuela decía, cuando el diablo te acaricia es porque el alma te pide. Ay,
porque parece que se dio cuenta que somos uno de los socios comerciales más importantes.
Se habrá pasado de falopa por ahí.
Sí, no sé, habrá sido un descuido. La cuestión es que estaba contento con Felipe Solá, que había ido a visitarlo, que había sido una reunión cordial y jocosa y no sé qué. No,
entonces
qué.
Estaba pasado de palo.
¿Vos decís que
sí? Sí, se dio mal con América, los changos.
Y ratificó su intención de reunirse con Alberto Fernández allá en la asunción del gobierno, lo lamento, sí, de la calle Pou acá en la hermana República de Uruguay.
Sí, casualmente Alberto no puede asistir a reunirse con Bolsonaro porque tiene que dar su discurso de apertura en la sesión del Congreso Nacional.
¡Ay, no puede!
¡No puede! ¡Qué lástima! Creo que Jair debe estar llorando por los rincones ahí. Le salió bien, ¿no? Le salió bien. Ahora, la calle Pau no invita a Maduro, no invita a Díaz-Canel, el presidente de Cuba, no invita a nadie. O sea, pero sí la invita a la golpista Áñez de Bolivia, ¿no? Yo te das cuenta para dónde va a tirar el chango este, ¿no? El hermano Uruguay. Lamentamos que los uruguayos tengan ese desastre, ¿no? Ahora.
Bueno, por suerte Alberto justo no puede.
Está bien.
Si se tuviera que juntar con Áñez en el mismo recinto.
¿Te acordás la cara de asco que le puso Cristina al mugricio? Bueno, peor todavía. Creo que peor. Pero lo que pasa es que a veces uno se confunde, ¿no? Porque Alberto es un tipo mucho más,
No, pero la que se va a morir es ella, cuando esté ahí el presidente que le refugió y le cuidó y lo sigue cuidando a Evo.
No solamente eso, viste que ahora hasta Álvaro García Linera tiene laburo, docente en la Facultad de La Plata, ¿no? En la Universidad de La Plata, creo que. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más pasó en la semana,
Bueno, yo lo que había preparado, que me interesa destacarlo porque no sale en los medios masivos de prensa, es que el equipo argentino de antropología forense fue postulado como candidato para el Premio Nobel de la Paz.
Qué lindo, qué bien merecido sería. Ojalá que se lo otorguen, ¿no? Pero antes tendrían que quitarle el Premio Nobel de la Paz a unos cuantos asesinos, como Obama y otros tantos, ¿no?
En el caso del equipo de antropología forense, por si alguien que nos escucha desde otras latitudes no tiene claro de qué se trata, es una organización científica no gubernamental que se fundó en 1984 para ayudar a las familias de las víctimas del terrorismo de Estado y aportar pruebas a la justicia en la recuperación, identificación y restitución de personas desaparecidas entre 1974, es decir, antes del golpe de Estado, y 1983, con el retorno de la democracia. Uh-huh. Conformó un grupo pionero de especialistas que desarrollaron técnicas científicas en el campo de la antropología social, la arqueología, la antropología forense, la informática y la genética. Esta organización argentina ha trabajado ya en 60 países, uh-huh, contribuyendo a la identificación de víctimas de catástrofes, de guerras, de desaparición de personas por diversos motivos. Y a pesar de haber sido desfinanciada en muchas oportunidades por los gobiernos de turno, su tarea nunca se interrumpió y ha seguido haciendo descubrimientos de la mayor importancia durante casi toda la historia.
Ha sido desfinanciada en el macrismo.
Sí. No, y también en la época de Menem,
por supuesto, claro. Sí. No diga los gobiernos de turno, porque en la época de Néstor y de Cristina recibieron un apoyo importante. Vale aclararlo, porque si no queda como que están todos en la misma bolsa. No.
En general, todos sabemos que los que han sido cómplices de los que se han beneficiado con la desaparición de personas en la Argentina y el resto del mundo, son siempre los de la derecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, en consonancia con eso, en una coherencia que digna de mejor causa, desfinancian todo aquello que tenga que ver con el apoyo a los derechos humanos.
Uh-huh. Bien, si no tenés más nada que agregar en este momento, vamos a abrir el bloque internacional del Club de la Pluma. ¿Qué les parece? Vamos a recibir la primera columna, la que nos envía nuestro amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Emilio Lozoya, el director de Pemex, es detenido. Combaten la corrupción y llevar la justicia a los pobres. Andrés Manuel López Obrador se queja de empresas privadas. Repudian a Lorenzo Córdoba e INE. Respaldo del ejército a Andrés Manuel López Obrador. Aún hay corrupción en el gobierno. Buenos días, hermano Norberto. Con la captura de Emilio Lozoya, el director de Pemex, que se encontraba prófugo por un fraude de 280 millones de dólares en perjuicio de México, con ello las principales cabecillas de Peña Nieto, del expresidente Enrique Peña Nieto, es muy probable que sean llamadas a declarar y que se les finquen responsabilidades, entre los que se encuentran Luis Videgaray, Osorio Chong, Murillo Karam, Ruiz Esparza, entre otros funcionarios, sin dejar de mencionar a los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox Quesada. Reformas, hermano Norberto, que buscarán combatir la corrupción, llevar a cabo la justicia para la gente más pobre, impulsar la paridad de género en el Poder Judicial, aseguró el ministro presidente Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hermano Norberto, se queja de empresas privadas en contra del gobierno, de los contratistas de dichas empresas vinculadas a políticos. Galama, todo apenas recibían anticipos de su contrato y que no cumplen con los contratos firmados. Una gigantesca marcha en el Zócalo, hermano Norberto, en donde repudian a Lorenzo Córdoba y el Instituto Nacional Electoral, quien entre gritos pidieron sacar al presidente del INE y dijeron un no a la imposición de Edmundo Jacobo Molina. Aseguró el titular de la Fuerza Aérea Mexicana, general Manuel de Jesús Hernández González, que es un honor ser parte de los esfuerzos en torno al desarrollo de la patria, y respaldamos el proyecto de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tiene el respaldo inquebrantable de esta corporación. En la marcha de la lealtad, hermano Norberto, el ejército refrendó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo aseguró el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Se romperá el pacto del silencio que ha prevalecido sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al convocar el presidente Andrés Manuel López Obrador, Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en los tres poderes de la Unión aún hay corrupción, aunque dijo que en los altos mandos no existe la corrupción. Hay problemas en el Poder Judicial de la Federación para sancionar y erradicar la corrupción. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizamabado, desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
Cierto día salió al camino para cortar el rumbo de su destino. Mi pueblo se levantó, la muchedumbre con bombos y pancartas. Primero hablaba bajo, luego en voz alta. Mi pueblo se despertó. El cielo ennegrecido ahora no dejaba ver las palomas ni el sol. Dicen que son hombres honrados, pero que están desocupados, mi señor. Llegaron los gendarmes a dispersarnos. El intendente, el cura y el comisario. Mi pueblo se resistió. Vinieron periodistas de Buenos Aires. Los diarios, las revistas y el telecable. Mi pueblo no se quebró. El que quiera escuchar, que escuche. El que quiera entender, que entienda su razón. Porque pisaron su alegría con las patas de la mentira y el dolor. Un rubio uniformado dijo: adelante, cuenta la radio que ese era el comandante. Pueblo se desangró, ya no quedan fogatas ni barricadas, ya no quedan pancartas, no queda nada, solo se escucha una voz. La 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 la.
El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito, no? Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión.
Todos son unas ventanas de aire muy sano, muy que uno necesita, ¿no? De la pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. No nos vamos de México, nos quedamos un ratito más, porque ahora viene la columna de violencia crítica de nuestro queridísimo amigo y compañero, el licenciado Enrique Sandoval. ¿De qué habla Enrique Sandoval y Gaby?
Nos trae un tema, pero de lo más interesante, la relación entre la verdad y la política. ¿Cómo le puedo decir que estamos adornos?
Sí, no, porque hay relación entre la verdad y la política, papito. Bueno, nos desasnará Enrique Sandoval.
Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
¿Qué tal a todos nuestros amigos del Club de la Pluma de Violencia Crítica? El día de hoy quisiera hacer una breve reflexión sobre una cuestión bastante tratada en la historia de la filosofía política que tiene que ver justamente con la relación que se establece entre verdad y política. Por supuesto que este es un tema que se ha abordado ya muchísimas veces en toda la historia de las ideas, pero comenzando desde Platón, que tiene este libro que se llama La República, en alguno de sus libros, creo que en el tercero o en el cuarto, lo que propone Platón es la necesidad de que para tener un buen gobierno se requiere forzosamente pues una especie de mentira noble. ¿Qué es una mentira noble? Es la necesidad que tienen los gobernantes para decirle a sus gobernados que pues la relación que se establece entre ambos, es decir, de gobernantes a gobernados, es más o menos natural, es una cuestión que no se puede mover, no depende de los seres humanos, depende de las cualidades humanas independientes de la historia. Entonces Platón de alguna manera justifica, podríamos decir, la mentira noble con finalidades políticas, por supuesto. Posteriormente, digamos, muchísimos miles de años después, en este tratado muy conocido de Maquiavelo, El Príncipe, hay algunos, me parece que es el capítulo 16 o 17, alguno de esos, en donde Maquiavelo sí plantea que el propio príncipe anuncie que está en acuerdo, en realidad, con las costumbres con las que está en desacuerdo. El propio Maquiavelo dice en algunos párrafos de su texto que es bueno no cumplir las promesas, y las promesas no convienen a la cuestión de mantener el principado. Y entonces a partir de ahí se extrayeron una serie de saberes, sobre todo en relación al absolutismo, la monarquía, que pues fueron pues tuvieron una recepción aquí en estos gobiernos extremadamente conservadores, ¿no? En Europa occidental, sobre todo. Y ya posteriormente, unos cientos de años después, ya en la época contemporánea, Leo Strauss, que es un filósofo, es un intérprete de la filosofía antigua, sobre todo de Platón, de Aristóteles, pues bastante conocido, tiene influencias de Carl Schmitt, de Weber. Y este señor dice que efectivamente pues el arte de gobernar pues es el arte de unos pocos. Él acepta que hay diferencias naturales entre los seres humanos y que por eso la necesidad de la mentira política es necesaria, ¿no? Los propios alumnos de Leo Strauss eran asesores de la Casa Blanca y ellos dijeron sí a toda esta mentira construida de Estados Unidos en relación a Saddam Hussein, de que era un peligro inminente, y todos sabemos que eso era un vil pretexto para Al-Qaeda, ¿no? Las cuestiones del petróleo, que ya están bien estudiadas, que es a todas luces evidente. Entonces lo que podemos ver es que en cuestiones, podríamos decir, de gran parte de la filosofía política clásica, pues la mentira es una necesidad para mantener gobiernos estables, estados estables, regímenes estables. Pero esto me parece que cambia radicalmente, sobre todo con Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, ya hemos hablado mucho de él. En alguna de sus notas, él dice, decir la verdad es siempre revolucionario, y para hacer la revolución no podemos mentirle a los sujetos que van a hacerla, es decir, justamente a los pueblos subalternos que luchan, a las identidades colectivas que se están constituyendo. Esto que dice Gramsci de que la verdad es siempre revolucionario no es una cuestión solamente romántica, no es una cuestión, no es solamente un dicho popular, no es solamente una epígrafe bonita, no solamente es un recurso retórico. En realidad, desde mi perspectiva, Gramsci se está enfrentando contra toda esta tradición de la política, contra esta toda esta tradición del pragmatismo político, de los secretos de Estado, porque lo que dice Gramsci es, bueno, para que nos podamos constituir en sujetos políticos, lo mejor que podemos hacer es decirnos la verdad. La palabra es un medio por el cual podemos constituir al otro en sujeto, siempre y cuando le digamos la verdad, incluso aunque esta sea altamente dolorosa. Obviamente en la época, en el periodo del neoliberalismo que vivimos actual, decir la verdad puede ser un poco doloroso, porque bueno, estamos a la defensiva frente al neoliberalismo, no tenemos la iniciativa, estamos resistiendo, y entonces de alguna manera decirnos la verdad implica que somos sujetos maduros, que somos capaces de situarnos a nosotros mismos en un contexto donde la derrota es algo que nos signa, pero también es un contexto en donde estamos luchando, por supuesto. Y el hecho de decir verdad en política implica, por supuesto, que la concepción que tenemos de la realidad pues no es una concepción impuesta, no es una concepción solamente de algunos intelectuales, sino que es, o sea, verdad y democracia están implícitas aquí. Verdad, democracia y resistencia es como un triángulo constante en las notas de Antonio Gramsci, y por eso es que no solo forma parte de Antonio Gramsci, sino que también está en Lenin, también está en Marx, estas ideas en confrontación con la filosofía política clásica, en lo que recomienda mentir. Estas ideas del comunismo en relación a la verdad en política me parece que deben ser vigentes, deben ser una insignia principal el día de hoy en torno a la lucha contra el neoliberalismo. Entonces, no olvidemos eso: verdad y política es una relación necesaria en Antonio Gramsci, en tanto que solamente la verdad constituye a sujetos políticos activos, y en tanto que solamente la verdad nos permite conocernos a nosotros mismos en un marco histórico que, por supuesto, debemos transformar. Les mando un gran abrazo, que estén muy bien y hasta luego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Igual que el sol que ilumina sin pedir explicación, igual que Dios, yo soy vos y es esa flor que se durmió. Mentira, necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad.
de lo irreal. Necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Cielo que nos mira siempre con piedad, igual el sueño, sueño que despierta un pueblo al despertar. Tristeza hacia toda la alegría volaré, como el amor, como el mar amor, yo te regalaré. Latina somos nosotros, el mundo somos nosotros. Tengo una ilusión, ojalá nuestras acciones cada día sean una plegaria. Cuidar la paz para defender la vida. Y que todos tengan más trabajo y libertad. Y que no duerman más niños en las calles. Nos amemos sin prejuicios. Que la juventud recobre la esperanza. Que no nos dividan más con banderas. Que se concrete la unidad latinoamericana y que esa unidad sea planetaria. Y ojalá se quede a vivir con nosotros para siempre la paz.
Periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues, la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
El Club de la Pluma es un programa bien pesado, a pesar de ser un peso pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos de México, nos vamos a Venezuela. Vamos a recibir la primera de tres columnas que tenemos para el día de hoy, para compartir con todos ustedes. En primer lugar va a ir Najib Love, que ella hace una breve entrevista al comunicador vasco Agustín Oxotorena. ¿Y de qué habla?
Me parece que se trata más bien de una pregunta que ella le hace en una conferencia de prensa. Diera esa impresión, ¿no? Por eso la brevedad. Entonces, ella le pregunta acerca de cómo ve este comunicador vasco, Agustín, compañero Agustín, le dice ella, cómo ve al pueblo venezolano. Entonces, él da cuenta de su visión acerca de este pueblo, de su capacidad de resistencia y bueno, con mucha esperanza, ¿no?
Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Love para el Club de la Pluma.
Compañero Agustín, ¿cuál es la posición o visión vuestra con respecto a la realidad que está atravesando hoy el pueblo venezolano? ¿Qué mensaje puede dar a los pueblos de nuestro continente que están en resistencia contra las agresiones imperiales y de los gobiernos neoliberales que aún todavía persisten en el poder en este continente?
Hombre, que Venezuela, el pueblo venezolano está demostrando una resistencia, una resiliencia también, sobre todo una voluntad de no rendirse. Y eso hace que con el tiempo, al final se imponga la voluntad del pueblo. Hoy en día estamos en el 2020, no estamos para nada en la situación del año pasado. Era un año cambiado de situación completamente, la oposición está absolutamente derrotada en las calles, en lo mediático, en lo popular. No arrastra a nadie y, sin embargo, el campo popular, el chavismo, ha superado en un año muy difícil, como fue el 2019, fue superando batalla tras batalla, batalla tras batalla, y va ganando la guerra, ¿no? En el sentido de que hoy, incluso la situación económica está mejorando de día a día, hay problemas, obviamente hay una guerra económica muy fuerte, pero no tiene nada que ver con lo que había hace 3, 2 años o un año. Y eso es porque el pueblo venezolano sabe sufrir, pero no se rinde y sabe vencer. Y esa es un poco el mensaje que le doy a otros pueblos de Latinoamérica. El hecho de que no se puede andar con los tibios, no se puede andar a medias tintas. Esto es una guerra a muerte, y la guerra a muerte se lucha a muerte para ganar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio da
partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellir, seppellir, la tua montagna, sei montagna, bella ciao, 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 seppellir la tua montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che è il bel fior. Questo è il fiore, partigiano, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà.
La derecha en la Argentina ha logrado construir un bloque cultural muy consistente. La derecha argentina está llena de actores mediáticos, de periodistas longevos, de grandes... Hay un modo de pensar en la Argentina, entonces yo creo que sí hay que ser muy cuidadoso con que si vos decís una cosa, al otro día se apropian ellos inmediatamente de lo que has dicho.
Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. No nos vamos de Venezuela, vamos a la segunda columna en esta oportunidad, a cargo de Israel Mejías, que nos habla de...
habla de Ali Primera.
Mira vos,
porque hoy 16 se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Lo habíamos mencionado, ¿se acuerda? Cuando Israel nos traía ese dispositivo que Hugo Chávez había dado en llamar febrero rebelde, febrero, bueno, yo me voy a acordar. Entonces, dentro de esas luchas que se conmemoran durante el mes de febrero, está también esta fecha del aniversario de Ali Primera, un constructor cultural de la revolución venezolana.
Desde Aragua, del centro norte de la República Bolivariana de Venezuela, desde el observatorio del Partido Socialista Unido de Venezuela, la columna de Isbel Mejías para el Club de la Pluma.
Patria, compañero, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar, la vamos a encontrar.
Buenos días. Hoy, hablando desde Venezuela, reportando la situación, les habla Isbel Mejías. Saludamos a todos los y las oyentes del Club de la Pluma. Hoy vamos entonces a conmemorar, hablamos de una conmemoración del cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, quien falleció el 16 de febrero, ¿sí? En la década de los 80, ¿okay? Por un accidente de tránsito en una vía muy transitada en la capital caraqueña, que es la vía de Valle Coche. Vamos entonces a darle lectura a alguna de sus, de una canción en particular, que es la canción del Lunerito. Es una canción de amor dedicada a los niños, ¿okay? Allí nos cuenta Ali, estoy leyendo de un libro que se llama Herido de Vida, que es una entrevista que le hace Héctor Hidalgo Quero a nuestra Ali Primera. Con respecto a la canción del Lunerito, nos cuenta Ali que él habla de la importancia que tiene para el crecimiento del niño estar rodeado de amor, plantea una especie de trabalengua, y pasa a leerle una de las estrofas de esa canción, de esa hermosa canción del Lunerito. Niño a quien dan cariño, sentirá amor por los niños. Cuando la vida le crezca, es un círculo vital, es la rosa de los vientos, es el más hermoso cuento que yo les puedo contar. Allí dice Ali, pues, enfoco la necesidad que tenemos los seres humanos de andar entre los hombres, de recibir nuestro calor. Y lo digo porque hay mucha gente que anda como evadiendo el compromiso que tiene con sus semejantes. Y digo eso precisamente cuando el Lunerito está solo. Luego otra estrofa dice, Pero sucedió que un día le dijo su amigo el viento, móntate en un volantín y desciende hasta los hombres, que arriba hay mucho silencio. En este canto, para los niños, trato de afincar la posibilidad de llegar a los adultos para que desciendan un poco hacia nosotros mismos. Esta hermosa canción de Alí Primera, ¿sí?, es un canto para los niños, un canto que él mismo refiere, que la escribió con sus hijos en una noche larga que los chamos de Alí no querían dormirse, y bueno, él le cantó un montón de canciones hasta que en una de esas refirió una frase que decía, el amor igui, el amor igua. Eso del amor igui, el amor igual, es parte de esa canción del Lunerito a la cual le estamos haciendo mención hoy a través de este espacio en el reporte de situación para el Club de la Pluma. Entonces, bueno, en el marco de esa conmemoración del fallecimiento de nuestro cantor del pueblo venezolano, el 16 de febrero, nosotros lo recordamos, pues, y lo recordamos con esas frases, con esas estrofas de esa hermosa canción que es cantada para los niños. Para nosotros, Alí Primera tiene un gran significado histórico, porque él siempre armó, ¿verdad?, o se armó con su voz, con su guitarra, con las cuerdas de su guitarra. Para Alí Primera, su arma más letal era la guitarra, y la fuerza que él le daba a sus versos, a sus composiciones, que nos las cantaba al pueblo venezolano, a este pueblo que siempre ha estado en lucha, y no solamente al pueblo venezolano, sino también al pueblo latinoamericano, porque Alí fue también un internacionalista que viajó y estuvo, pues, en Latinoamérica apoyando la revolución nicaragüense, apoyando a los sandinistas, pues, y siempre estuvo en contra del imperialismo. También estuvo en Argentina. Por acá, en este libro que estoy leyendo el día de hoy, Herido de Vida, nos refiere también este compañero quien le hace la entrevista, Quero, que Alí estuvo en Argentina, ¿sí?, cantando, pues, en un parque, ¿ok?, donde llegaron a reunir alrededor de 150.000 personas, y estaban cantando, era para favorecer lo que era el desarrollo de la naturaleza, pues, el cuidado de la naturaleza, ¿ok? Porque Alí también era una persona que cuidaba y que hacía referencia a los espacios naturales en cada una de sus canciones. Por ejemplo, hacía referencia a su querida Paraguaná, donde nació, ¿verdad?, en el estado Falcón, acá en Venezuela. También hacía referencia a nuestros hermosos ríos, como el río Orinoco, el Amazonas, etcétera. Entonces, bueno, hoy este espacio lo hemos dedicado a Alí, al cantor del pueblo venezolano, y, bueno, les decimos desde acá, desde Venezuela, siempre en lucha, siempre combativos, siempre reportando la situación. Les habló Isbel Mejía para el Club de la Pluma. Saludos, hermanas y hermanos latinoamericanas, latinoamericanos. Un abrazo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Lo que digo en este canto es la historia del encuentro que tuve con un anciano y su antigua poesía, las dos rosas y de sus manos. Me dijo llegar temprano, es ver las cosas de frente, y además te queda tiempo para mirarlas dos veces. Quise darle mis zapatos y me dijo, no hace falta, lo que importa es tu conciencia, no es importante el ropaje, sino distinguir a fondo las que van comiendo dioses y defecando demonios. Te gritan de lado y lado, mas no detengas tu marcha, tan solo para escucharlos, siempre encontrarás la altura en que todos puedan verte y en la que puedas inclinarte sin peligro de caerte, zapato. Marcada por latigazos, pues la miseria de ayer seguía saliéndole al paso y contó en su pasado. No quiso ser dios ni héroe, en los dioses nadie cree, y a los héroes se condenan a convertirse en estatuas, y ante las aves dan pena, de verdad que las estatuas, bajo las aves dan pena, zapatos. Mal que bien me van llevando, zapatos de mi conciencia. Mal que bien me van llevando, zapatos de mi conciencia. Mal que bien me van llevando, zapatos de mi conciencia. Mal que bien me van llevando.
Esta tierra de nuestra Indoamérica, el arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo. Si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta.
Soy Bruno Arias, quiero mandar un abrazo grande a todos los cumpas, al Club de la Pluma, a la radio y bueno, a toda la audiencia, un abrazo grande.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, seguimos en Venezuela. En Venezuela también tenemos la columna que nos envía nuestro compañero y amigo Juan Troy Álvarez. El compañero habla sobre filosofía.
Sí.
Ajá. Ya habló sobre eso, creo. Si no me equivoco, hace varios programas atrás. se hizo referencia y que, bueno, debe ser que hay más para aclarar sobre el tema porque muchos desconocemos de qué se trata esa filosofía coreana, ¿no?
Sí, él lo presenta como un sistema filosófico de desarrollo independiente, digamos, y traza algunos vínculos con el materialismo dialéctico y el socialismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Interesante porque no estamos acostumbrados a conocer a los gobiernos por las filosofías que aplica, es como raro, ¿no? Entonces esto se trata de el fundamento filosófico del gobierno de Corea del Norte.
Uh-huh. Ahora, ¿te has dado cuenta que hay casi, de manera accidental, creo yo, un hilo conductor en más varias de las columnas que hoy compartimos, ¿no?
Hoy, más que nunca, me parece.
Sí. Bueno, compartimos a Troy Álvarez con todos ustedes en el Club de la Pluma.
Desde la tierra de Bolívar y Simón Rodríguez, historia y educación, el aporte de Joan Troy Rodríguez para el Club de la Pluma.
Hola, buenos días, soy Joan Troy Álvarez de aquí de Venezuela. Saludo a todos los compañeros y compañeras del Club de la Pluma. Hoy vamos a hablar un poco sobre la filosofía Juche en honor al 78 aniversario del camarada Kim Jong-il. Bueno, la filosofía Juche es una doctrina original, desarrollada y sistematizada con sus propios principios. Su mérito histórico en el progreso de las ideas filosóficas no está en haber desarrollado la dialéctica materialista marxista, sino en haber definido nuevos principios filosóficos centrados en el hombre. El que la filosofía Juche haya planteado una nueva concepción del mundo no significa negar la dialéctica materialista. La filosofía Juche la tiene como primicia. Su criterio original sobre el mundo, de que éste es dominado y transformado por el hombre, no puede concebirse al margen de la comprensión dialéctico-materialista sobre la esencia del mundo material, objetivo y las leyes generales de su movimiento. El criterio original de que el mundo es dominado y transformado por el hombre puede establecerse solo bajo la primicia de reconocer la comprensión dialéctico-materialista sobre el mundo. La filosofía Juche ha heredado y desarrollado simplemente la dialéctica materialista. Esta teoría debe basarse en la práctica y estar a su servicio. La práctica revolucionaria es la lucha por la realización de la independencia de las masas populares. Esta filosofía revolucionaria o filosofía política es en la que se ejecuta los principios fundamentales en la República Popular Democrática de Corea. Por ello, es importante seguir investigando y estudiando este nuevo o esta fascinante corriente filosófica que nos ayudará a transformar los nuevos procesos políticos por los que recorre las sociedades o los pueblos emancipados.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Peregrinos con labios. bello azuloso, no duermas en el reposo, móntate el escudo sobre el cuerpo limpio y fresco de palomas que abandonas en el aire por si no te
perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor.
No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega. Está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Ahora salimos de Venezuela y nos vamos a Colombia. Vamos a recibir la columna que nos envía nuestro amigo Jairo Alberto Merlo Pinzón, que habla de qué tema, Gaby, hoy.
Nos invita a reflexionar acerca de la solidaridad política.
¿De aquella? Perdón, ¿no? El otro hablaba sobre... Perdón, el otro. Enrique Sandoval, la verdad y la política, la solidaridad y la política. Mira vos.
Veo que se han puesto a hacer pares impares.
Sí.
Pares imposibles.
De dudosa credibilidad.
Asociaciones ilícitas de ideas. No, bueno. Lo que plantea Jairo, nuestro flamante columnista, es que nos habla de aquellas concepciones filosóficas que hacen emerger al otro, en particular al más débil, como una demanda de responsabilidad solidaria para cada uno de nosotros. Y lo difícil que es plasmar eso en políticas sociales, es decir, en formas institucionalizadas de cuidado o de amparo del otro, del más débil. Y bueno, y plantea que en la discusión acerca de esas políticas debe incorporarse lo conceptual para plantearlo como una cuestión ética y no como una cuestión individual o religiosa.
Bien, muy interesante. Escuchamos a Jairo. Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón para el Club de la Pluma.
Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Les habla Jairo Alberto Merlo Pinzón, filósofo colombiano, que cada 8 días quiere compartir con ustedes estas reflexiones acerca del pensamiento latinoamericano y también de lo propio, en este caso del pensamiento colombiano. Por eso quiero compartir con ustedes un tema que ha ido en últimas teniendo gran acogida en el vocablo político latinoamericano y es la solidaridad, o la política solidaria, o la solidaridad política. Este valor que lo entendemos generalmente como la responsabilidad o la ayuda, sobre todo al que necesita, ha salido, digámoslo así, del ámbito privado, es decir, de lo que cada quien pueda o sienta para ayudar al otro a hacer una exigencia pública. cuando se ha declarado estados sociales de derecho, se ha pensado que el bien común tiene que cobijar a todos aquellos que pertenecen a una nación. Y dado que las naciones en sí mismas no son parejas, aunque intentan hacer grandes esfuerzos de equidad y de igualdad, siempre quedan dentro del tintero, por así decirlo, alguien, un aspecto, una persona que no, a la cual no alcanzan a cobijarse todos sus derechos. Por eso la solidaridad es un aspecto que tiene que ver con el bien común, que se amplía cada día más a través de las instituciones solidarias, entiéndase la salud pública, entiéndase un sistema pensional, entiéndase un sistema de amparo, de acogida, e incluso de emergencias dentro de una nación. La solidaridad, sin duda, es hija de aquel principio rector que nació en la Revolución Francesa, o de estos dos, de los otros dos principios también, los otros tres principios que son la libertad, la igualdad, y en especial de quien es hija, la fraternidad. Pero la solidaridad incluso ha eclipsado el término fraternidad que empujó a los estados-nación, porque no siempre es ser hermanos bajo la ley o que la ley nos hermana, no siempre alcanza a ser lo suficientemente crítica frente a los acuerdos asumidos en una nación. Por ejemplo, la Unión Europea es un espacio de estados que se han hermanado cultural, política e incluso económicamente. Manejan una misma moneda, hay una apertura de fronteras, hay más o menos unas leyes que amparan casi por igual a estos países a pesar de su diferencia cultural en el habla. Sin embargo, cuando los sirios o la migración siria o el conflicto oriental afecta a la comunidad europea, la misma comunidad entra en una tensión de cerrar sus fronteras o de crear algunas aperturas como una especie de campos de acogida a estos hermanos o en el peor de los casos de rechazo. También distintas situaciones hacen que una hermandad que una fraternidad se vea amenazada y nos coloque en otro horizonte. Pensemos, por ejemplo, en la migración venezolana, que en el caso colombiano hay una apertura fronteriza de acogida, de incluso de nacionalidad, entrar de proceso, en procesos de doble nacionalidad con los hermanos venezolanos. Otros países latinoamericanos han tomado la decisión de ser crear todavía más un cerco fronterizo y migratorio para que no cualquiera pase a sus fronteras. Colombia tiene ahorita una gran apertura e ha iniciado procesos de acogida, de nacionalización, de institucionalizar la solidaridad a través de estamentos donde se brinde una ayuda en situaciones de emergencia, sobre todo con lo que tiene que ver con el amparo a la niñez y al adulto mayor. La política, entonces, solidaria hace parte hoy en día de nuestro pan de cada día, pero no suficientemente pensada o teorizada, sino muchas veces utilizada popularmente con el fin de, muchas veces, no intereses propios o intereses, digamos así, honestos de acción social, pero en la mayoría de los casos, por ser estados generalmente sociales de derecho, la solidaridad tiene que ver con ese ampliar el bien común, poner, acercar los recursos sobre todo a los más necesitados. Pero podríamos pensar, ¿por qué obrar la solidaridad? ¿Cuál sería aquello que me obligaría en principio a actuar solidariamente con los otros? Ya no somos sociedades teocráticas, aunque somos deudoras, vuelvo insisto, de los valores cristianos por el tema de la evangelización, la colonización. Estos principios como la caridad, que antes movía sociedades cristianas, pues ya ahorita no se vuelven una exigencia social, dado la laicización de las mismas, de los mismos pueblos latinoamericanos, y también porque somos sociedades ya más neoliberales, más pendientes de la decisión y la libertad individual. Entonces, ¿qué tendría que mover a una sociedad para obrar el bien, para hacer la acogida? Y el digamos que la exigencia ética no tendría, no estaría puesta en un ideal común, en un deber ser casi kantiano, ¿no? Sino que tendría que nacer de una exigencia existencial. Es decir, ¿cuál es esa exigencia existencial para aterrizar este tema? Esa exigencia existencial está sin duda puesta en el sufrimiento. La historia de sufrimiento latinoamericano, la historia de las víctimas, la historia de la desigualdad que ha victimizado a nuestros pueblos, han hecho que los acuerdos que simplemente acogen a cierta fraternidad política, a cierta hermandad política, tengan que verse hoy en día en tensión para ampliar aquello que solo cobija a unos pocos. Y es que ya lo decía Bernard Cohen, en la víctima, en el pobre, si utilizamos ahora esa figura del pobre, allí se puede hacer patología de un Estado. Es decir, a pesar de nuestros esfuerzos, siempre nos quedará por fuera alguien que no es suficientemente ciudadano, o que no es ciudadano, o que todavía no hace parte de aquella categoría, de aquel imaginario, de aquella construcción de lo que entendemos por ser humano. Y es que nuestros conceptos son históricos, pero nuestros conceptos también, podríamos decirlo, van ganando todavía una amplitud y una profundización. Si pensamos en otras épocas, los derechos humanos solo cobijaban a un tipo de ser humano. Casi que incluso la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, que brotan también allí de esta experiencia de la Revolución Francesa, no tenían por ciudadanos a otros, a esos otros, que hoy podríamos decirlo en nuestros lenguajes, en nuestra situación existencial, son los migrantes. Aquel que no es ciudadano parece que es un tipo de humano que no tiene toda la potenciación de, o no se le ha permitido todo su potencial humano. Por eso nuestras políticas sociales, políticas solidarias, entran en ese juego, en esa tensión de ampliar, de profundizar aquello que es nuestra responsabilidad con el otro. Eso nos muestra y nos dice, en primer lugar, que la política, en lugar de ser paquidérmica, es una política totalmente dinámica, movible, incluso dentro de sus propios conceptos. Los debates que tendrían que hacerse también hoy en los distintos senados, en las distintas reuniones políticas, tendrían que versar también sobre los conceptos que nos hacen y nos llevan a la praxis política, a las prácticas políticas. La solidaridad, entonces, esa responsabilidad existencial por la situación en la que está determinado ser humano, mi prójimo, ¿no? El otro. Esa situación, esa responsabilidad tendría en últimas que brotar, no, digámoslo así, solo de la construcción personal de mis valores, porque yo puedo sentir o no una cierta compasión, una cierta simpatía, un cierto dolor con la situación del otro. Muchas veces endurecemos nuestros corazones, muchas veces endurecemos nuestra concepción de humanidad por estar acostumbrados a la situación de fragilidad o de víctima del otro. Es común para nosotros ver constantemente el sufrimiento, el dolor, y en un mundo globalizado en donde se nos comunica en tiempo real el sufrimiento del otro, nos queda muy fácil endurecernos, aunque también en algunos casos esto logre crear en nosotros unos sentimientos de simpatía frente a la situación de los otros. También tendremos que reconocer que no simplemente que hay sociedades o nos acostumbramos al dolor anunciado, al dolor que es fijado en los programas de televisión. Sin duda la construcción de valores de una sociedad es supremamente importante, y podríamos decir que antes que una política existe una ética, y una ética que brota de la exigencia por el otro. Emmanuel Levinas es el filósofo, este filósofo judío, es el filósofo que narra, que estudia, que profundiza en la otredad. El otro tiene una exigencia sobre mí, una deuda infinita, lo va a colocar en estos términos Levinas, una deuda anárquica, una deuda sin fundamento, por así decirlo, racional o ideal, una deuda que se contrae por la misma presencia con el otro, donde el otro en la desnudez de su rostro está reclamando de mí el mayor bien, la mayor acción, la responsabilidad. Y esa responsabilidad, que vuelvo insisto, tiene sus fibras en nuestra propia humanidad, en lo que vamos construyendo y entendiendo por humanidad, pero que tiene también sus fibras en el otro. El otro es el que pone la exigencia de auxilio, de ayuda, porque en el otro también, el otro muestra de alguna manera su una petición, y es: ayúdeme, auxilio, no me mates. Eso sale del rostro del otro, aún sin decirlo, aún sin comunicarlo, está allí para mostrarme que hay entre todo, en la relación con el otro, una relación ética, de obra, de bien común, de obrar el bien. Y es a esto lo que le tenemos que apuntar, a la no indiferencia, a la acogida, a la hospitalidad, a que la solidaridad siempre pone en tensión todos nuestros discursos e incluso las decisiones ya tomadas, para colocar en sí misma ese dinamismo de apertura de los mismos conceptos, de las mismas decisiones. El dolor, la humillación, la fragilidad del otro es la que en últimas me coloca en esa actitud solidaria, y en la cual también nos muestra que el bien común siempre puede ir más allá del nosotros fraterno, del nosotros, de la fratrocracia, para colocarse en un horizonte y en una perspectiva de apertura. Colombia ha intentado así, a pesar de que no haya una situación diplomática sana, madura, entre el país venezolano hermano y el país colombiano. Esta experiencia nos coloca a nosotros los latinoamericanos en esa tensión y en ese ejemplo paradigmático cada vez que hacemos un proceso de decolonización, donde empezamos a descubrir lo propio y a darle incluso voz y rostro a otros actores también de nuestra historia, como lo son los pueblos originarios, que muestran en últimas maneras particular de obrar la justicia, de obrar la igualdad, de obrar la libertad y de ser hermanos, de ampliar la hermandad. Eso nos lleva a nosotros a ser testigos también de cómo en medio de nuestras diferencias, en medio de las fronteras ya establecidas, podemos lograr unos acuerdos supremamente importantes, siempre con un marco de amplitud mucho más allá, mucho más, incluso más interesantes que toda la política moderna que nos antecede. Queridos amigos, ha sido entonces un honor poder compartir con ustedes estas reflexiones muy cortas, en las cuales iremos profundizando e iremos compartiendo en esta riqueza de los pueblos latinoamericanos. Un abrazo a todos. Recuerden que les habló Jairo Alberto Merlo, filósofo colombiano. Un abrazo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Thank you.
debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta.
Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, salimos de Colombia, nos vamos a Ecuador a recibir la columna de nuestro amigo y compañero César Aizaga Castro. ¿De qué habla hoy? ¿Los políticos y qué?
No. No, hoy abandona el campo de ese epistemológico que hace algo de la economía política, propiamente dicha, digamos. Nos habla de la coyuntura política del Ecuador, del descreimiento y la falta de representatividad de su presidente actual, y cómo este chabón, le voy a decir yo, abre la puerta descaradamente al gobierno de los Estados Unidos. Siempre los yanquis con el mismo modo operandi, ¿no? Son de manual. ¿A qué no sabe contra qué quieren luchar en el Ecuador?
Narcotráfico.
Te juro. ¿Cómo adivina?
En fin, con la misma excusa que invadieron no tan sigilosamente Colombia, con tantas bases del Comando Sur de los Estados Unidos instaladas allí, ¿no? Bien, escuchamos a nuestro amigo y compañero César Aizaga Castro.
Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma.
Saludos América Latina, saludos amigos del Club de la Pluma. Bien, en Ecuador hemos sido testigos de cómo el presidente Lenín Moreno cada vez representa menos a la población ecuatoriana. Es tremendo observar cómo desde hace 2 años aproximadamente hubo la visita de Mike Pence, una de las representaciones de la presidencia de los Estados Unidos, el vicepresidente norteamericano, y quien fue recibido con banderas. Ahora bien, resulta de que Lenín Moreno ha viajado hacia Estados Unidos para supuestos acuerdos comerciales. Qué terrible es observar cuando un hombre en quien nadie cree persiste en su mando por las razones y motivos de que siempre detrás de éste hay un aparataje e industria militar de vigilancia y económica empobrecedora, neoliberal, aduciendo también la necesidad de ciertos planes de seguridad para la nación, lo cual se traduce en formación y capacitación a los militares del Ecuador para detectar, para intervenir sobre lo que es el narcotráfico en el Ecuador. Bueno, eso es perfecto, me parece bien que intervenga en el narcotráfico, pero la cuestión es que los Estados Unidos, siendo uno de los mayores consumidores de sustancias psicotrópicas, ¿acaso se encuentra en la capacidad moral para querer intervenir en el Ecuador? Si ni en Colombia, teniendo sus bases militares, pudieron solucionar el problema, tampoco por acá en Ecuador. Es decir, son los eufemismos perfectos que utilizan para poder infiltrarse en la política ecuatoriana, en su economía, en su cultura. Observamos cómo mencionaba de que el revolucionario o los revolucionarios muchas veces no es sino un disfraz para los terroristas. Entonces, bajo esa afirmación, ¿qué podemos esperar del señor Lenín Moreno? Ana Arendt menciona sobre el gobierno de nadie. Y que, por cierto, uno de los lemas del gobierno de la administración y gestión de Lenín Moreno es, y dice, Ecuador, el gobierno de todos. Muy bien, Ana Arendt refiere sobre el gobierno de nadie. No porque se pierda la personalidad del que está a cargo de la palestra política, sino por toda la deshumanización de este. En un momento en que la burocracia se torna antipopular, se torna en pro de la aristocracia y la oligarquía, pierde el sentido correspondiente el cual debería representar el Estado, que no lo está haciendo. Elementos fascistas que cada vez se incrustan más en la política del Ecuador. Esto es sinónimo, esto es indicio claro de cómo los planes de intervención continúan, se mantienen perennes, y cómo muchas veces, apoyados por la religión, que de por sí atrajo catástrofe mediante el proceso de colonización en el Cono Sur, esta vez se reviste de moralidad, se reviste de un pensamiento totalizador sobre su religión, su creencia, su doctrina, y es lo que vemos en casi todos los países. Ejemplo, en Bolivia. Entonces, entendemos de que estamos en una crisis, de que el pueblo se siente desesperanzado. Entonces, bien, hablando en términos de economía política, decimos de que lo que pretenden es monopolizar los mercados, mercados que favorecen netamente, en este caso, al país imperialista como es Estados Unidos. No, eso de que van a haber beneficios, que van a haber ciertos créditos, ciertos bonos, por supuesto que lo van a haber, pero para todos los eslabones socioeconómicos que están detentando el poder, que se han tomado el poder de una manera sucia y cruenta. Saludos, queridos amigos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Fácil poder inventar una ilusión que es pasajera, que va en contra de la verdad. En años los ricos, los pobres, es gente que vas a cruzar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da. El que la va a recibir, la cara del que las da. Thank you.
estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te dan. Las propinas de tu amor son igual del que las da, el que la va a recibir, la cara del que las da. Te quiero, te quiero, y nadie lo puede parar. No importa los malos gobiernos que ni una vivienda nos dan. En años los ricos, los pobres, es gente que vas a cruzar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de nuevo aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas de tu amor son igual del que las da, el que la va a recibir, la cara del que las da.
Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, fajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad.
Hola, soy Lobo Cruz, músico de barricada, se puede decir, poeta del Partido de los Poetas acá de Buenos Aires, y quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma y un abrazo comprometido, porque creemos, por lo menos nosotros, que poesía social es la que se socializa y poesía comprometida es la que compromete al poeta o a la poeta. Un abrazo grande.
Nuestras lágrimas no caen de rodillas, porque el dolor nos brota sublevado, porque el dolor nos brota sublevado.
De una forma caprichosa y así antojadiza, se me ocurre continuar, aprovechando que no está ni Bruno Lima Rocha ni Carlitos Maciocchi, se me ocurre compartir con ustedes, no es una columna que haya preparado para nosotros, por favor, que se entienda bien. Hemos extraído de un video que compartiera nuestro amigo Manu Pineda, quien hoy es eurodiputado, hablando sobre las cuestiones políticas en Europa y España. Así que compartimos con ustedes este pequeño audio que envió a las redes sociales y lo rescatamos. Hacemos de cuenta que la mandó para nosotros, ¿viste? Nos agrandamos un cachito. Bueno, el compañero Manu Pineda lo compartimos con todos ustedes.
En el Club de la Pluma
el espacio de Manu Pineda.
El bloque reaccionario español tiene interiorizado que el gobierno de España le pertenece y ante un gobierno de izquierda actúa como el terrateniente al que le expropian sus tierras. Esta situación, que es así desde que hay elecciones y ya no tiene la jefatura del gobierno, por gracia de Dios, se intensifica con la entrada en el gobierno de una izquierda dispuesta a hacer política en favor de la mayoría social y acabar con los privilegios de una élite que se sentía cómoda con la alternancia entre dos partidos que le garantizaban esos privilegios. Las tres fuerzas que componen este bloque reaccionario han tachado a este gobierno de ilegítimo y se han juramentado para combatirlo por todas las vías que tengan a su alcance. Por eso están usando todos los resortes que pueden, principalmente el judicial y el administrativo, lo que nos podría llevar a hablar de guerra judicial o lawfare en contra del gobierno de España. En el orden del día de este pleno del Parlamento Europeo no había ningún punto de debate sobre Venezuela, y esto no puede ser. Sería romper una larga trayectoria de discusiones, de insultos, peticiones de sanciones y tal, contra un pueblo que ha cometido el imperdonable crimen de decidir quién lo gobierna y qué políticas se deben aplicar, en vez de acatar de forma servil y sumisa los dictados del imperio. Por lo tanto, la jugada estaba cantada, meter un punto que ataque tanto al gobierno de España como al de Venezuela. Hubiera sido de esperar que esta propuesta viniera de la ultraderecha en edición tapadura, ya que uno de sus eurodiputados llegó incluso a justificar, si no directamente a alentar, una intervención militar contra el gobierno castrochavista, filoetarra, narcocomunista y bla, bla, bla. Pero no han sido ellos. Podría haber sido la edición tapablanda, que es la que cuenta con más apoyo y aspira a aglutinar a las distintas derechas, pero tampoco fueron estos. Sorprendentemente ha sido la edición de bolsillo, la que hizo una propuesta, una organización que tiene en España casi menos apoyos populares que el presidente ilusorio e irrisorio designado por Trump para Venezuela. Señores de la derecha, me permito ofrecerles dos consejos. El primero es que acepten que en España hay un gobierno legítimamente constituido, a pesar de vuestro intento de bloqueo por todas las vías. Hagan ustedes la oposición que consideren oportuna, pero sin llegar al ridículo y al patetismo de cuestionar la legitimidad de este gobierno haciéndose un Guido, intentando conseguir fuera los apoyos que no tienen en su país. El segundo es que asuman que al jefe del Estado venezolano no lo elige el señor Trump ni ninguno de sus peleles en la Unión Europea o en la OEA. Es el pueblo venezolano quien tiene ese privilegio. Privilegio que, por cierto, no tenemos los ciudadanos y ciudadanas de otros estados cuyas democracias parecen fuera de cuestión.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
nosotros indagamos mucho acá, estamos hablando con Jorge Alemán, de que la derecha, no sé si existen las categorías derecha y izquierda.
Sí existen. De hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda.
Hay casos, ¿eh?
Algunos, pero la conversión es de la izquierda a la derecha.
Sí.
No existen como sustancias, no existen como esencias eternas, son posicionales.
Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Gansi, compañero de escuela. Vamos arriba, queridísimo Norberto, un beso grande para todas, para todos. Aguante y feliz vida.
Esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela.
Habiendo finalizado el bloque internacional del Club de la Pluma, vamos a recibir como de costumbre las reflexiones de un médico rural a cargo de nuestro queridísimo amigo y compañero, el doctor Raúl López. Hoy sigue con su relato, ¿no?, sobre la historia de la medicina en la Argentina y Latinoamérica.
Sí, en particular, en este caso va a hablar del periodismo, vinculado al tema de la medicina. Siempre teniendo en cuenta y proporcionándonos el contexto histórico, da cuenta de cómo los medios de prensa tempranamente descubrieron cuánto venden los temas médicos. Entonces nos cuenta que todos los periódicos abordaban regularmente las cuestiones médicas, imponiendo desde allí además, por supuesto, la colonización europeísta y garantizando sus privilegios de clase. También haciendo gala de ignorancia y aprovechando el pensamiento mágico para hacer su negocio, ¿no?
Por supuesto, lo escuchamos a Raúl López.
Reflexiones de un médico rural. Para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo.
Hola a todos, feliz domingo a todos los constantes radioescuchas del Club de la Pluma, a sus columnistas y a Gaby Norberto. Ya sabemos para qué vamos a seguir repitiendo lo de siempre, los queridos conductores de este exquisito programa y este hermoso programa del Club de la Pluma. Bueno, hoy vamos a ver un poco el periodismo médico, pero antes voy a hacer una pequeña introducción. En el mundo de los historiadores argentinos y dentro de sus 6 a 7 tendencias descriptivas e interpretativas de nuestra historia, tenemos uno que sobresale sobre todo, de acuerdo a algunos de nosotros, otros dirán otra cosa, que es Milciades Peña, quien desmitifica la participación popular en la Revolución de Mayo y plantea su alejamiento y falta de deseo y motivaciones populares. Fue una revolución política, no un cambio profundo de estructura social y económica, en la cual sus actores reemplazaron la administración colonial española por una administración estatal criolla, cuyos portales eran sus clases dominantes: la burguesía comercial porteña y la oligarquía terrateniente ganadera bonaerense. Aliadas a la misma se encontraban estamentos militares, eclesiásticos y profesionales intelectuales y universitarios. Solo fue un cambio de directores estatales españoles por los criollos. Esto ya lo vimos. No hubo revolución democrática burguesa, pues no había burguesía industrial. Única clase capaz de instaurar el régimen capitalista organizado e insertado en el mercado mundial en pleno desarrollo y expansión. En este contexto, las ciencias médicas intentaban sus primeros pasos en un país con pobre desarrollo de su práctica. El 1 de abril de 1801 surgió en el Río de la Plata el primer periódico de aparición regular en el virreinato, el Telégrafo Mercantil Rural Político e Historiográfico del Río de la Plata, cuyo director propietario fue el coronel Francisco Antonio Cabello y Mesa, que llegó de la legendaria tierra de los incas, un español inquieto y novelero que proyectó la creación de una sociedad literaria y el periódico. En esa época, los temas médicos de una medicina embrionaria, más fantasiosa que utilitaria, se reflejaba en el periódico, ya que concitaba interés general. Recordemos la acción concreta del protomedicato dirigido por el Dr. Gorman. El tema principal era el tétano en los recién nacidos, ya que en 1801 no se sabía un sorongo del mismo, pues la teoría microbiana aparecerá 50 años después. Los médicos, en su mayoría, eran curanderos con título habilitante, además de los charlatanes y buhoneros y manos santas. Las enfermedades eran más una cuestión popular, religiosa y mágica, practicada por personajes carismáticos, chamanes del progreso. Se daban una serie de consejos, como ya vimos, la aplicación del aceite copaiba en el cordón umbilical, no fajar a los bebés, bañarlos todos los días, no esparcir humos y sahumerios en la habitación del recién nacido. Aparece un medicamento que les llamaba sangre de dragón para detener hemorragias. Remedios contra picadura de víboras, que era caldo de carne de caimán. Ese era el medicamento. El periodismo entendió tempranamente la atracción de masas que producen los temas médicos, por lo que incorpora una sección en todos los periódicos, y más en la actualidad, donde la infección predominaba las patologías de esa etapa de la vida de Buenos Aires. Los consejos médicos a través del telégrafo se referían principalmente hacia los mismos. Se promocionaban las aguas curativas del curato de Yuna. Yuna, por la investigación pequeña que he realizado, era la laguna de mar chiquita, que era salina y que data de unos 30.000 años atrás. Y el curato era la parroquia de la feligresía. O sea que la gente iba promovía que fuera ahí para bañarse en sus aguas como si fueran termales. Se publicó un artículo para prevenir la viruela, una perlita más que pérdida, para los que se negaban a seguir las tan científicas prescripciones. La ignorancia, la superstición ignorante, ese vil monstruo que con los ojos vendados procura destruir todos los establecimientos que medita la sabiduría, así decía el periódico. El combate a la barbarie, rezaban sus artículos, antecedía a Sarmiento. Ellos eran la civilización. Ningún periódico o seminario escapó a los artículos periodísticos en temas de salud, por lo atrayente para los lectores, oportunismo de mercado, que se le llama, ¿no? En 1805 aparece una teoría colonial sobre el origen del bocio y de la papera, junto a otra teoría copiada de cuentos orientales que se vio a la luz en 1804, y dice: de la imaginación considerada como causa y remedio de las enfermedades del cuerpo, ejemplo de las tres gotas, en un franco remedio del poder de sugestión en la curación de diversos trastornos, no siempre graves, o en este caso, el cansancio y la intoxicación. La Abeja Argentina fue la primera revista porteña. Fundada en 1822, se abocó a convencer al vulgo reacio y recalcitrante de los innumerables beneficios de las vacunas. Se pregonó el alejamiento de los cementerios de los centros urbanos por ser causante de miasma. ¿Qué es lo que es los miasmas? Es las emanaciones fétidas de suelos y aguas contaminadas que, según ellos, causaban enfermedad. Teoría elaborada por un tal Tomás Sydenham del siglo XVII y Giovanni Maria Lanzisi, también del siglo XVII, uno inglés y otro italiano. Eran médicos los dos. La Abeja fue muy bien recibida por las clases ilustradas de la ciudad y llegó al interior. Trataba la misma de política, geografía, letras, etc. Paralelamente, comenzaba la actividad de la Academia de Medicina en 1821, promovida por Rivadavia, y La Abeja reproducía páginas del inglés Jeremy Bentham, máximo mentor de don Bernardino Rivadavia. Veamos sintéticamente quién era Jeremy Bentham. Era un filósofo, economista y pensador, como si otros no pensaran, ¿no? Y escritor inglés, a quien se considera padre del utilitarismo del siglo XVIII y XIX. Y él decía, todo debe ser juzgado de acuerdo con la utilidad que tiene, según el placer y sufrimiento que producen las personas. De profunda influencia en la burguesía europea fue este sujeto. Vamos a ver los principales temas de la abeja y del periodismo de ese entonces. Emite juicios sobre los discípulos, las sociedades y las ciencias. La apertura de nuestra medicina a la ciencia europea es manifiesta. La idea de Magendie, de Bichat, de Richelieu, de Rivero, de Pinel, de Thénard, de Orfila, hacen las bases de nuestros cursos y de nuestras lecciones diarias. Se informa sobre el influjo del clima sobre el hombre sano y sobre el hombre enfermo. Se informan las enfermedades mensuales y se rebaten entre errores y del popular, por supuesto. Siempre era para, como le decían ellos, más o menos cultivar a la chusma. Se incita a eliminar los perros vagabundos por los brotes de rabia. Apareció por primera vez uno en 1807, pero fue traído por un perro infectado en las invasiones inglesas. Se habla de los asmáticos, los catarros y las curas con opio, las toses convulsivas, los reumatismos, los catarros y anginas. Ya estaba la vacuna para la tos convulsa también, la que no se conocía muy bien. La teoría de los miasmas perdurará largo tiempo. Se promovía la lactancia materna, baños, influido por el auge europeo de la hidroterapia o bañoterapia. Los efectos de la nuez vómica en el tratamiento de la perlesía, que es el agotamiento muscular, la parálisis y temblor, también se promovía. Ya después voy a aclarar un poco qué es lo que son estas cosas. Señala los efectos del sulfato de quinina para la fiebre y la invención estadounidense de un aparato para vaciar el estómago cuando se han ingerido sustancias nocivas, o sea, lo que actualmente le llamamos lavaje de estómago. En 1817, en Monte Castro, se da un brote de carbunclo o ántrax en los vacunos, muriendo algunos individuos, y ya que la viruela también se le agregaba la aparición de la varicela y la hidropesía, o sea que tenían bastantes problemas. Se comunica el hallazgo anatómico de la red de vasos linfáticos desconocida hasta ese entonces. Se introducen aparatos de química para investigación. Observamos el nacimiento de este periodismo sanitario, que con el correr de los tiempos se fue apropiado por la industria farmacéutica mundial como una forma de colonizar la mente de las poblaciones sometidas y de los médicos colonizados. Con su profusa producción de fármacos, mercancías rentables y una publicidad que nos apabulla realmente. Bueno, para ir terminando, adhiero fervientemente a que los oyentes y columnistas entreguen al Club de la Pluma música y poesía, pues ellas hacen parte de nuestra identidad singular y popular. Hoy lo traeré al español Paco Ibáñez, porque me agrada sobremanera, con una canción que se llama La poesía es un arma cargada de futuro. Buen domingo para todos y todas, con los compañeros y compañeras.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Como el mundo es redondo, se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por esa pendiente el distraído suele quedar de pronto a la derecha.
Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñis, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor. Con posibilidades para todos.
Continuamos en el Club de la Pluma. Ahora nos vamos a la descolonización del saber eurocéntrico que nos trae semana a semana nuestro queridísimo amigo y compañero, el profesor Francisco Paco Bauer. Habla de hoy sobre el populismo. ¿Qué nos dice sobre ese término? Con lo cual han pretendido degradar militancias y compromisos, ¿no?
Sí, en realidad está continuando, porque él abordó en la columna anterior esta categoría, y bueno, profundiza eso, retoma el análisis, se pregunta acerca de lo aplicable que resulta el concepto de populismo, que es de construcción cultural eurocentrista, y cómo se puede aplicar en otras culturas, cómo se han incluido en esa bolsa, con esa etiqueta, a procesos que son vernáculos, que son originales, y que ahora... el término populismo sirve para confundir y para limitar la comprensión de esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, dice que tanto los pensadores, confunde tanto a pensadores como a militantes, en definitiva, al ser político.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que te robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo.
Rumbo al ser americano, descolonizando el saber eurocéntrico. La columna del profesor Francisco Paco Bauer para el Club de la Pluma.
Hoy continuaremos con la columna La descolonización del saber. Saludo a la audiencia del Club de la Pluma y a sus fieles conductores Norberto Ganzi y Gabriela Fernández. El tema que seguiremos tratando hoy es la crítica a la noción eurocéntrica de populismo. Retomando lo dicho el domingo pasado, se trata de dejar en claro el término populismo, que es de origen ruso y se comienza a usar en 1870, y también la palabra populista. La noción de populismo es, hasta ahora ha servido para distorsionar el entendimiento de nuestra realidad argentina y latinoamericana, y se presta a que las clases oligárquicas asociadas al imperio descalifiquen y confundan a los movimientos sociales, plurinacionales, populares, aborígenes, socialistas y ambientalistas en el presente, generando debates innecesarios. Si hacemos algo así como un mapa de la noción de populismo, podemos decir lo siguiente. Al populismo se le atribuye ser autoritario, carismático, y que una minoría manipula a una mayoría. Otros dicen que no es de derecha ni de izquierda, que es policlasista. Los voceros políticos de países imperialistas ven como un peligro a los gobiernos que no se quieren alinear detrás de sus políticas y les llaman dictaduras populistas. Es un término que resulta un comodín político, como si se tratara de un juego de cartas de mesa. Esta noción de populismo está asociada a lo que se denomina un epifenómeno, es decir, un fenómeno secundario que imita a un modelo sin que sea parte de él. Desde este punto de vista, los procesos históricos en América Latina, como la Revolución Haitiana, única revolución de esclavos triunfante en el mundo, Cárdenas en México, Vargas en Brasil y Perón en Argentina, etc., para los científicos sociales eurocéntricos, estos procesos históricos carecen de originalidad y reproducen lo que aconteció en otra parte. Este error interpretativo está asociado a una situación histórica que conocemos como la descolonización de Asia y África, en la que surge la denominación de países del tercer mundo. Y aunque los propios protagonistas de estas luchas por la independencia de las colonias en contra de la dominación imperialista se autodenominaron movimientos de liberación nacional, frentes de liberación nacional o Congreso Nacional Africano, Partido Comunista en China, etc., pero los intelectuales eurocéntricos metieron todo en una misma noción de populismo, cometiendo así un error interpretativo de reduccionismo que no nos sirve a los latinoamericanos, porque generan confusión en los intelectuales y las filas militantes. Otros acontecimientos a tener en cuenta es que en la década del 40 y de menos del 50 se puede considerar el momento que divide un antes y un después en las ciencias sociales del tercer mundo. Un antes de esa fecha en América Latina, Asia y África, las publicaciones de historia eran principalmente escritas por investigadores franceses o ingleses, y en menor medida italianos o españoles. Los autores en general de Argentina y Latinoamérica tenían formación autodidacta. No existían estudios universitarios de ciencias sociales, como historia, sociología, antropología, geografía, letras, etc. Y todos, en mayor o menor medida, eran eurocéntricos. Desde la década de 1950, en nuestra Universidad de Córdoba, tenemos los primeros 11 egresados de la Escuela de Historia en el año 1957. Ese dato es importante porque habla de historiadores profesionales que hacen otra historia, aunque siguen siendo marcados por el paradigma eurocéntrico. En América Latina se difunden las ciencias sociales en cada país y también surgen organismos como Glaxo, Flaxo, Cepal, y en los países de Asia y África también surgen muchas universidades y se desarrollan las ciencias sociales. Entonces, en este proceso de institucionalización de las ciencias sociales y los miles de profesores y estudiantes en los tres continentes constituyen nuevas fuerzas socioculturales, nuevas miradas, interpretaciones de nuestras experiencias históricas que avanzan en un sentido descolonizador del conocimiento. En consecuencia de lo dicho, es que surgió en América Latina o Avia Yala la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la pedagogía del oprimido de Paulo Freire y, con los hindúes, el movimiento de la subalternidad. Todo esto, me pregunto, ¿qué tiene que ver con el populismo ruso del siglo XIX? Mi respuesta es poco y nada. La crítica a la noción de populismo desde la descolonización del saber se dirige a la universalización de esta noción europea y eurocéntrica que se hizo extensiva a casi todo el mundo, con la consiguiente extrapolación del concepto de populismo que tiene como defecto la imprecisión conceptual, la ambigüedad y además trata de forzar los elementos de la realidad de cada país para hacerlos entrar en el populismo. Esto implica otro defecto, el reduccionismo. Por tales críticas considero negativa la noción de populismo. En estos momentos, en América Latina, como en Asia y África, tenemos nuestra propia gente para investigar, interpretar, explicar nuestros procesos políticos, económicos, sociales, ambientales, aborígenes, históricos y culturales, con formación profesional como nunca lo tuvimos antes, pero todavía no se sabe aprovechar nuestra gente y sus nuevos conocimientos emancipadores, descolonizadores. El colonialismo cultural y mental nos impide darnos cuenta de estas cosas. Propongo dejar de lado la noción de populismo y, para los casos de Argentina y Latinoamérica, como alternativa, hablemos de movimientos nacionales y populares que tratan de reafirmar la soberanía política, hoy con la idea de estados plurinacionales que incluyan a los pueblos aborígenes con economías independientes, plural, sustentable ecológicamente, con justicia social, solidaria e inclusiva. Dejemos el término populismo para que lo usen los oligarcas y voceros del imperialismo. Nosotros no lo necesitamos. Me despido hasta el próximo domingo, en que continuaremos hablando de temas relacionados con la descolonización del saber, para así compartir y reflexionar con la audiencia de nuestra América mestiza.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de cunumí preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país pidiendo la libertad de aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose entero por los demás, de blancos pañuelos vas, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento como una pandorga,
de sol en vuelo, lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo, lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos de compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país, en nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. He visto al otro país buscándose el porvenir de adolescente, lo vi por la primavera queriendo ser. En tantos vuelve a nacer, me gusta sentirlo así, y que nadie pueda con él, déjenlo vivir, déjenlo vivir. Lo miré soltar su esperanza al viento como una bandorga de sol en vuelo, lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo, lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma. Voy a hacer alguna aclaración porque les extrañará que no esté ni Lucía San Giorgio, ni Norma Ríos, ni la compañera Mabel Castro. Bueno, paso a detallar. La compañera Lucía San Giorgio estuvo con actividades bastante tupiditas que le impidieron poder preparar la columna, pero, y además sale de vacaciones. Lo mismo que la compañera Norma Ríos, que tuvo algunos inconvenientes personales, no de demasiada trascendencia, pero que la quitaron de la pelea un ratito. Y también se tomó un tiempito de descanso. Y la compañera Mabel Castro, también al igual, con algunos problemas personales, pero prontamente se va a reincorporar a nuestra trinchera comunicacional. Así que pedimos disculpas a la audiencia por estas tres compañeras que en el día de hoy no están acompañándonos con sus columnas. Esperemos que retornen su actividad lo más pronto posible, que estén en buenas condiciones. Les deseamos todo lo mejor y el fuerte abrazo para ellas. Ahora vamos a recibir, para finalizar el programa del día de hoy, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el profesor, el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, que nos da lecciones cada domingo sobre geopolítica.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días, acá la tradicional columna de geopolítica, de dossier geopolítico para el Club de la Pluma que difunde todos los domingos el periodista Norberto Gansi y que desde hace más de 12 años retransmitimos dominicalmente. Esta nueva salida al aire está totalmente direccionada a nuevamente aspectos sobre nuestra región específicamente. Ha finalizado en la República de Colombia, país que como todos sabemos se encuentra en una situación más que complicada desde el punto de vista político debido a el resurgimiento de grupos revolucionarios, también el incremento de la violencia, como también el aumento de los grupos mafiosos, ahora no en grandes carteles, sino en los que se llamarían mini carteles, pero que ha permitido que la producción y salida del país de enormes cantidades de narcóticos se duplicara de acuerdo a lo que informan las Naciones Unidas de los últimos años. Por lo tanto, estamos viendo un país con una serie de crisis profunda en su seguridad. Y decimos todo esto porque allí se ha desarrollado la tercera cumbre hemisférica sobre el terrorismo, que ha sido llamada por Washington. En ese encuentro asistió personalmente el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y también se encontraron presentes Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, por supuesto, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Interesante ver también quiénes asistieron con observadores: Israel, México, Uruguay, Venezuela, el Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, Interpol y Ameripol. Básicamente debemos centrar este encuentro o esta cumbre, como le querramos llamar, en lo que ha resuelto luego de finalizado el mismo con un documento que tiene 24 puntos, pero que básicamente y fundamentalmente hace un fuertísimo hincapié en la presencia activa, fuerte, de el Ejército de Liberación Nacional, que como todos sabemos opera en territorio colombiano, fronterizo con Venezuela, y también otro punto que no nos es muy ajeno fundamentalmente los argentinos: la supuesta presencia del Hezbollah en América Latina. Bien, todo esto que estamos hablando ha sido también motivo de un documento, o mejor dicho, una difusión que ha realizado la revista Diálogos Americanos o de América, que es el órgano oficial del Comando Sur, en donde ha hecho fuerte hincapié en este congreso, en este encuentro, y que debemos en primer lugar, para que la audiencia entienda, todo está en términos vagos, en términos sin documentos o fuentes concretas o pruebas concretas. Todo está en una posición como podría ser, debería ser, a lo mejor podría estar, pero en realidad no se ve realmente una prueba concluyente de todo lo que se afirmó allí. Esta tercera cumbre hemisférica contra el terrorismo ha puesto hincapié, como decimos, en la aparición de supuestas células terroristas, especialmente el movimiento libanés Hezbollah y de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Es importante decir de que lo primero que se destaca es que dicen que Hezbollah está fundamentalmente instalado en la República Bolivariana de Venezuela. Un detalle no menor debido a la tremenda trascendencia que está teniendo el conflicto. Pero que además hay un triángulo muy complicado, según los mismos expertos en terrorismo que asistieron a ese encuentro y que dieron sus conferencias y sus explicaciones, en un triángulo fronterizo que incorpora a Venezuela, Colombia y Brasil, donde solo impera la ley de la violencia, según estos mismos expertos. Por supuesto que además, como todos sabemos, Hezbollah es una milicia libanesa, pero por supuesto que el enemigo a atacar es no el Líbano, sino la República Islámica de Irán, que debemos recordar esta semana ha conmemorado el 41 año de la revolución que derribó al PLL mayor que tenía el imperio en esa zona, el Shah de Persia, hombre que era totalmente afín a toda esta estructura atlantista y que durante años gobernó con mano de hierro dictatorialmente y salvajemente contra su pueblo, que pedía mayor participación política. Es también destacar que en los mismos informes de este encuentro, o tercer encuentro que se realizó en Colombia, se vuelve con la vieja letanía de que Hezbollah está presente en la frontera, en la llamada triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, y que desde los 90 y que desde ahí realiza actividades de tipo financieras, compra, venta de armamento, protección de algunos elementos. La realidad que debemos también siempre recordar es que este punto caliente, como le llaman generalmente los que están en el tema de seguridad, tiene un punto débil. ¿Y cuál es el punto débil? Que desde principios de este siglo, desde el año 2003 más aproximadamente, hay un acuerdo específico firmado entre tres países, los tres países limítrofes, Brasil, Argentina y Paraguay, y que además conjuntamente operan con Estados Unidos y Norteamérica, monitoreando, o sea, controlando, registrando, investigando todos los movimientos que se realizan en esa zona, y hasta el día de la fecha, a pesar de que han pasado tantos años de este monitoreo, y creemos que puede ser que fallaran nuestros servicios de inteligencia, puede ser que fallaran nuestros equipamientos, pero evidentemente no creo que de esa manera también haya fallado todo Estados Unidos con todos sus organismos de seguridad y de inteligencia, no hay una prueba concluyente, no hay una detención importante de elementos que puedan vincular a que en la región está instalado el Hezbollah. Pero como una mentira repetida numerosas veces se transforma en supuestamente en una verdad, y como no hay voces que desmientan esta versión permanente, bueno, continuamos entonces teniendo este problema. Más cuando en Argentina todavía no se ha logrado descubrir quién han sido los verdaderos autores del atentado de la mutual israelita AMIA, pero que los servicios de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Israel, han determinado que fue la República Islámica del Irán. En esto no debemos olvidar que es lo que venimos diciendo desde hace años, que la gran confrontación entre los poderes globales en una conformación de un nuevo orden mundial también se está desarrollando en nuestros territorios. Por ello, como nuestros territorios son territorios de disputa, de lucha, de efectivamente intentos de controlar de uno u otro poder emergente también, nuestros territorios han entrado en esta tremenda situación de encontrarnos ante la posibilidad concreta de que haya intervenciones extranjeras para ayudarnos, entre comillas, a solucionar los gravísimos problemas de seguridad y los gravísimos problemas que ha acarreado el narcoterrorismo en nuestra región, que de eso no se habla nada, ni tampoco se habla de la gigantesca cantidad de redes bancarias que facilitan el movimiento de dineros espurios en estas regiones, porque como bien dice nuestro colega el doctor Miguel Barrio, en Ciudad del Este, que es supuestamente la base donde están todos los grupos terroristas ficticios que tanto se buscan, los únicos bancos existentes son sucursales de bancos norteamericanos. O sea, si están haciendo transacciones comerciales fraudulentas, evidentemente lo hacen a través del sistema bancario norteamericano. Pero de eso mejor no hablemos, porque evidentemente que comprometeríamos mucha gente y que evidentemente desmontaríamos toda esta versión totalmente traída de los pelos, como decíamos nosotros, ante esta situación. Igualmente, debemos recordar que desde la administración anterior de este gobierno, que se consideró a Hezbollah un organismo o organización extremista o terrorista, ya se han sumado a la misma Brasil, Honduras, Paraguay, Perú y Guatemala, y próximamente se espera que otros países se alíen a esta tendencia de declarar a Hezbollah enemigos y terroristas internacionales. A su vez, estamos viendo por estos días también que en la frontera venezolana-colombiana, donde están operando grupos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, también lo están desarrollando con otros grupos disidentes de la FARC y un grupo llamado Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, y según una denuncia de Human Rights, esa ONG que no sabemos bien quién la financia y qué intereses políticos tiene, ha dicho que allí está funcionando un grupo venezolano de ideología chavista, también guerrillero. O sea, en las últimas horas, Infobae sacó un artículo en que decía que terroristas o guerrilleros del ELN actúan en conjunto con militares venezolanos en la región, y que viene a ser todo esta metodología de embarrar la cancha para seguir confundiendo y para crear falsos positivos, y por supuesto que en esto juegan fuertemente el aparato mediático internacional que opera sobre nuestra región. Pero fundamentalmente lo que más preocupa, y eso está más que claro porque ya hemos hablado de las declaraciones del almirante Feller, el comandante del Comando Sur, cuando ha dicho que existen estados malignos y hay potencias malignas que están operando en nuestra región, el tema es China. Entonces, para cerrar esta columna, debemos recordar de que también en estos días hay toda una corriente de opinión, entre comillas, que está hablando de que China no quiere un orden mundial regido por la democracia, sino está intentando implementar en nuestros territorios, fundamentalmente en Sudamérica, toda una relación de poder que no le sea negativa a las medidas de una dictadura comunista como es la China. Como vemos, todo, siempre dos es más dos, todo va cerrando, todo va en lineamiento hacia ese punto. Y la geopolítica es eso, la geopolítica son tendencias, y la geopolítica estratégica es la que nos hace ver que el gran enemigo que tiene Estados Unidos hoy en día a derrotar es la República Popular China, y para ello va a actuar en forma indirecta y está desarrollándonos en nuestros propios territorios toda un accionar que se direccione a ocasionar el mayor desgaste y el mayor freno al intento operacional de China en nuestra región junto con su aliado, la Federación Rusa. Por lo tanto, queremos cerrar esta columna sin dejar este punto de dejar bien en claro. Está todo esto que se dice, estos documentos, están todo en potencial. Estos documentos que salen a la luz carecen casi en un 90% de pruebas concretas, fehacientes y documentadas. Todas son, hay grupos, existirían, operarían, estarían, habrían recibido apoyo del gobierno chavista, habrían estado operando en la triple frontera. En la realidad, como siempre, se deja montado un escenario de conflicto que carece de la verdadera necesidad de contar con fuentes fidedignas y con datos concretos y con pruebas concluyentes de que lo que se dice en este tipo de reunión es lo que realmente está ocurriendo, y no creándonos adversarios y enemigos ficticios cuando toda América Latina tiene ya problemas insolubles creados por un desarrollo geopolítico de una estructura económica llamada neoliberalismo que ha dejado arrasado a numerosos pueblos y que a su vez eso se ha visto representado en un incremento tremendo y salvaje de la violencia. Nuestros territorios son los más violentos del mundo debido a la altísima tasa de criminalidad y que además ha dado paso al avance irrestricto sobre territorios de los denominados carteles de las mafias que operan siempre con un sistema financiero atrás que les permite blanquear las gigantescas fortunas que adquieren vendiendo los productos para envenenar a nuestra juventud. Por lo tanto, debemos recordar, esto es más de lo mismo, esto es profundizar en un punto para crear un adversario que realmente no es lo importante que deben enfrentar los pueblos sudamericanos. Los problemas sudamericanos son otros y deberíamos encararlos distintos, pero evidentemente que Estados Unidos tiene otra idea para aplicar a estos territorios de su patio trasero. Que tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva.
Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena.
Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera.
Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. ¡Oye!
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes.
lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña.
Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada.
Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
No si puedes comprar un vento, no si puedes comprar un sol, no si puedes comprar la lluvia, no si puedes.
Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullos, y si se derrumba, yo lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha,
vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Vamos dibujando el camino, vamos caminando.
Aquí estamos de pie.
¡Que viva la Cimoteca!
¡Que viva!
¡Que muera el capitalismo!
Comienza hoy la posibilidad de que el otro pueda serlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea al fin el lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia, un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta lucha.
Y así hemos llegado al final de otra emisión más del Club de la Pluma. Cortita la emisión de hoy, no te podés quejar, no te tenemos tanto tiempo atrapado ni atrapada. Bien. Pero antes de irnos quiero hacer un comentario. Como el programa sale en radios, en FM de Villa Carlos Paz y en Córdoba, también es bueno que lo sepan en otros puntos del país y fuera del país. En las redes sociales yo he compartido algunas imágenes y comentarios en relación a la situación que está padeciendo la comunidad educativa del IPEM 190 Dr. Pedro Carán de Carro de Villa Carlos Paz. Una escuela que tiene muchos años de construcción colectiva, donde se ha sentado una diferencia enorme en la cuestión educativa de allí, de la regional, de la Feria de Ciencias Regional, han salido muestras y trabajos sumamente importantes que han llegado a instancias nacionales, inclusive propiamente del Carán de Carro, en uno de los casos, por ejemplo, mostrando lo que era la utilización de la figura del merodeo con lo que era el código de faltas viejo, hoy código de convivencia, por el cual perseguían a los jóvenes, fundamentalmente aquellos que provenían de barrios carenciados, portación de cara, de gorra, y bueno, desde esa escuela salieron trabajos muy interesantes que dieron a conocer en muchos sitios cuál era ese tipo de manipulación que se llevaba adelante por parte de las fuerzas policiales cordobesas. Bien, en la escuela IPEM 190 Dr. Pedro Carán de Carro, hace más de dos años, mucho más de dos años, que viene reclamando por un edificio nuevo. Las condiciones en que venían trabajando los docentes y en que venían estudiando las chicas y muchachos que acuden a esa institución eran cada vez más deplorables, cada vez más inseguras, cada vez más problemáticas. Los estudiantes, las estudiantes, llevaron adelante acciones en varias oportunidades, cortando las calles, manifestándose en contra de la desidia manifiesta del gobierno provincial de Juan Schiaretti y del ministro de Educación, Walter Graubach. Evidentemente, a estos funcionarios políticos no les interesa realmente la educación, y es mi opinión personal que están promoviendo la destrucción y la desintegración de lo que ha sido hasta ahora el IPEM 190 Dr. Pedro Carán de Carro. Repudiamos la inacción antes de diciembre, después de manifestaciones que se hacían en las calles, se suspendieron las clases y dividieron a la escuela en varios sectores de la ciudad, donde los docentes y los estudiantes tenían que trasladarse de una punta a la otra para poder rendir exámenes, etcétera. Ahora quieren hacinarlos en un galpón donde no entran ni siquiera, caniles, ¿no? Porque no son para otra cosa, son cuchas que están construyendo donde no entran más de 15 pibes y quieren poner a más de 30 en cada una de esas cuchas. Tienen en la actualidad trabajando a personal de la escuela en un lugar que ha sido inhabilitado por la Municipalidad de Carlos Paz, por bomberos de Villa Carlos Paz, que no está apto para ser habitado ni que la gente trabaje allí. Bueno, los tienen allí desempeñando sus tareas, no tienen baños, no tienen agua. Es un desastre total lo que está ocurriendo. Y por supuesto, como no es negocio para Schiaretti, no es negocio para Walter Graubach, no es negocio evidentemente para nadie en este momento, imagínate que cuando fuimos habían 4 o 5 personas trabajando, aparentemente, no los voy a criticar, no soy quién, pero nada más.
¿Se refiere a obreros de la construcción?
Obreros de la construcción, más vale, que hacen lo que le ordenan, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pretende Schiaretti? Hay dinero para hacer puentes innecesarios, invertir impresionante cantidad de dinero para rutas, también, sí, para el turismo, invierte en el turismo, pero el futuro no es el turismo, sino la educación. Y con todo esto que viene ocurriendo, están demostrando que realmente no les interesa. Es más, habían proyectado que la escuela estaría terminada en 2 años. Al paso que van, ni siquiera lo van a terminar en 5. Pero no solamente eso. Cuando hay dinero, que lo hay en la provincia, sino para qué se endeudaron hasta la coronilla. Cuando hay dinero y hay voluntad política, la construcción de esa escuela podría haberse hecho en 6 meses, si lo hubiesen querido hacer. De última y como muchísimo, 8 meses, 1 año. ¿Sí? Gabriela, algo que decir con respecto a esto, que vos sos una de las también afectadas directamente porque sos profesora del IPEM.
Vamos a comenzar las actividades el próximo martes en un centro vecinal aledaño sin edificio propio, no tenemos, ni siquiera tenemos claro a dónde tenemos que ir a trabajar. Se van a tomar exámenes en predios también prestados por otras instituciones, las fuerzas vivas que se decía antes en la comunidad, y no sabemos si vamos a poder iniciar las clases, porque la posición de la Comisión de Obra es que los dos espacios son inviables, que son inhabitables. Se han pedido ya las inspecciones en bomberos y en municipalidad para demostrar que realmente es insuficiente el espacio, son indignas las instalaciones, son inseguros los dos predios, uno por el riesgo por la obra que está en construcción y el otro porque no tiene salidas de emergencia, porque es demasiado estrecho para el número de alumnos. La escuela tiene unos 600 alumnos que asisten allí. La idea del gobierno es dividir en dos predios al estudiantado y por supuesto a los docentes, y eso implica que vamos a tener que recorrer con estudiantes 300 metros entre una hora y otra de clase,
como mínimo 300 metros, sí.
En calles que son bastante digamos transitadas, y realmente implica un riesgo de vida enorme, más allá de el desinterés y el desprecio por el trabajo docente y por la importancia de cumplir, de hacer cumplir los derechos de los jóvenes a su preparación.
Encima no tienen seguro, y los docentes y estudiantes deberían tener una cobertura, un seguro por cualquier accidente. ¿Cómo hace una compañía para otorgar ese seguro? ¿Quién lo otorga el seguro?
Claro, no, en edificios en esas condiciones es absolutamente imposible que una compañía se avenga a otorgar una póliza, ¿no? Bueno, en realidad sucede que la Comisión de Obra ha tomado la determinación de no comenzar las actividades en esos predios y en esas condiciones. La idea es conseguir un espacio a donde podamos funcionar por lo menos toda la escuela unificada y con aulas que permitan que entren los estudiantes. Nosotros tenemos cursos en el ciclo básico de 34 alumnos.
Claro.
Y las aulas que han construido no alcanzan para 20, con, por supuesto, habiendo desaparecido todos los demás espacios que tienen que ver con los proyectos pedagógicos. No va a haber laboratorio, no va a haber biblioteca, no va a haber
educación física.
No va a haber educación física, no va a haber sala de videos. No va a haber un espacio para la producción editorial de la revista que se empezó a producir el año pasado. Realmente están apostando a la desintegración del Carande, y bueno, sabemos que, porque estamos ahí, que no pasará.
Y según nos llegó la información de que Juan Schiaretti no estaba enterado de qué es lo que estaba ocurriendo. No estaba enterada también Delia Provinciali. ¿Qué cargo tiene Delia Provinciali en educación?
Ella es la subsecretaria de educación, pero además fue directora de esta escuela.
Ajá. Y directora de esta escuela, que esta escuela lleva el nombre de un miembro de la comunidad de Villa Carlos Paz, que hizo una donación en su momento de una propiedad en el centro de Villa Carlos Paz. Bueno, durante muchísimos años, décadas creo, la donación nunca se había hecho efectiva. ¿Y cómo terminó eso? Con la construcción de un polideportivo que no servía ni como polideportivo, y mucho menos para construir aulas, como quieren hacer ahora, donde les puedo asegurar que ni siquiera es el 10% del valor de la propiedad que se vendió. ¿Dónde estaba la propiedad que se había donado? Un inmenso edificio se construyó. Te puedo asegurar que el esquiaretismo hizo un gran negocio, un enorme negocio, y perjudicó al IPEM 190 Calán de Carro. Y yo sospecho, eso lo digo yo, Norberto Gansi, que Delia Provinciali sabe bastante qué es lo que ocurrió ahí y algo tuvo que ver. Y todos estos funcionarios políticos están siendo responsables de la desidia que se está cometiendo con el IPEM 190 Calán de Carro. Ojalá que en algún momento les caiga la gotita de la buena política y se decidan a que los estudiantes, las estudiantes, los docentes, las docentes tengan un lugar digno en donde hacer educación. Gente linda, maravillosa, nos estamos encontrando el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en nuestra trinchera comunicacional, el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte venazo orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve. Que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir. Las alas quebradas, ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco que al fin.
El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7, en la ciudad de Córdoba, desde su centro comunitario y cultural Tincuarte. Radio Comunitaria Encuentro, cooperativaanticrisis.com.ar. Sudamericana Radio, FM 100.3, desde Villa Carlos Paz, Córdoba. Desde el centro vecinal Santa Rita, www.sudamericanaradio.org. El Club de la Pluma también es retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por labancaciudadana.com.blog y los viernes desde las 17 horas por Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretape.com.ar.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul, que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá. Para quedarse, será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos
y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver con miedo de gloria.
Nada más al sur de esa indómita armadura hecha de y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me gusta restaurar desde un recóndito ritmo conmigo. Hoy cubren las paredes
que no pueden derrumbar los que sin ilusión
Retomando la